Son las 12 y 40 minutos. Iniciamos aquí nuestro recorrido por el lado más oscuro de la actualidad, el que normalmente aparece teñido de sangre. Comenzamos, se ha escrito un crimen.
En los últimos días nos hemos estremecido con el brutal asesinato de una joven alemana a manos de un camionero que la había recogido a dedo, haciendo autostop. El cuerpo de la joven fue encontrado una semana después de su desaparición en Asparrena, en Álava. Al parecer, su presunto asesino quiso calcinar el cadáver para borrar huellas. El transportista fue detenido por la Guardia Civil en Jaén cuando quemaba la cabina de su camión. Supuestamente se dirigía al estrecho para pasar a Marruecos y eludir la acción de la justicia. Está en prisión por orden de la juez Lamela de la Audiencia Nacional mientras se completan los trámites para su extradición a Alemania.
Sí, Sofía Loche era una activista alemana, comprometida además con los inmigrantes. Había sido presidenta de las juventudes del Partido Socialista Alemán. Y hay que decir que la autopsia, bueno, tendrá que determinar las circunstancias exactas de su muerte, aunque ha trascendido que el camionero la habría matado en las primeras horas en las que desapareció y habría atravesado Alemania y Francia con el cadáver en el vehículo. Vamos a hablar de ese caso y de otros similares con nuestros habituales en esta mesa. Es el caso de Rafael Alcaraz, que es nuestro médico forense jubilado pero muy activo. Hola, Rafa.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
También está con nosotros Carlos Basas, que es nuestro escritor de novela negra, el exdirector de Pamplona Negra, que ahora tiene más tiempo para sembrar el mal, pero solo en las páginas de sus obras. Hola, Carlos.
Hola, es lo que tiene ser ex.
Queda para la parte más oscuro y esperamos charlar enseguida también con María Martínez de Pancorpo, la directora del laboratorio de ADN de la Universidad del País Vasco. En principio hay que hablar de este caso que ha conmocionado bastante, en una chica autoestopista que, bueno, pues en principio parece que ha cedido tratando de llegar a Marruecos a colaborar con una ONG y tiene el peor de los fines, ¿no?
Sí, la verdad es que no se puede decir que sea afortunada en la elección, mucho menos.
El cuerpo de Sofía fue trasladado al Servicio de Patología Forense de Vitoria. Allí le practicaron, o le están practicando la autopsia porque todavía no se conocen todos los datos, pero sí ha trascendido que el cadáver presentaba signos de violencia, que estaba en avanzado estado de descomposición. Supongo que eso apunta a que, claro, ya venía en el camión fallecida, ¿no?
Posible, no sé si... sí, seguramente, porque el tiempo de desaparición... En 3 o 4 días el cuerpo va a presentar una serie de cambios normalmente ya llamativos para que cualquiera que pueda observarlo, cualquiera que no sea un profesional, diga este cadáver está putrefacto. Son unos cambios ya relativamente marcados. Y para eso requiere, pues eso, más o menos 3 o 4 días, lo cual induce a pensar que ha circulado con el cadáver de ella dentro.
Aquí, sí, no, Carlos.
No, iba a decir, además, bueno, la investigación está empezando, pero me da a mí que no es o no será un caso aislado en la biografía de este señor, porque tiene toda la pinta de que no es la primera vez quizá que lo hace, o si lo era, no iba a ser la última, ¿no? Da la sensación de que es uno de esos asesinos en serie móviles, como han existido en Estados Unidos. También hubo un caso en Europa hace tiempo, relacionado con un camionero, con un transportista, pues porque es muy difícil seguirles la pista, ¿no? Fijaos, en Estados Unidos los estados suelen estar bastante más conectados en algunas bases de datos, aquí en Europa es un poco más complicado. Si eres un asesino en serie, si eres un psicópata a bordo de un camión que cruza Europa, hasta que las distintas policías conectan entre sí posibles casos, puede pasar mucho tiempo. Y es una investigación difícil de llevar.
No sé si además esto entronca con las fronteras. Quiero decir que si tú puedes moverte a nivel de Europa, por ejemplo, sí, incluso bajar a Marruecos, no sé si hay tanta interacción entre las diferentes policías como para que inmediatamente relacionen a un asesino con un cadáver.
No, lo que pasa es que circunstancias como esta, como bien dice Carlos, es un sujeto al que de entrada, casi por principio y por definición, le tienes que aplicar un estudio muy completo, porque es raro que se produzca un crimen de esa entidad, que es un crimen absolutamente indiscriminado, puesto que coge a la primera que encuentra por la carretera, la monta en el camión y a partir de ahí la asesina. Entonces, esa indiscriminación le hace pensar que este sujeto efectivamente puede tener más muertes, tanto pasadas como en proyecto.
Sí, pero tal vez, desde luego, no sé, la frialdad no aparece desde luego a la hora de cometer el crimen, sino aparece, digamos, después, ¿no? Digo, el trasladar un cadáver en tu camión, recorrer un montón de kilómetros y buscar la solución de qué hago yo con este cuerpo, cuerpo, bueno, hay, sí que hay cierta frialdad, ¿no?
Bueno,
sí, improvisación, pero frialdad.
Tampoco podemos, no sé, yo no soy experto, ni psicólogo, ni psiquiatra, como para determinar si este hombre padece una psicopatía o no, pero el hecho de que uno pueda ser un asesino en serie, o sea, puede tener, puede ejercer mucha violencia puntual en el momento del crimen, pero luego sí, ya sabemos cómo son, ¿no? Pasa que el hecho de llevar un cadáver, como comentabais, ¿no?, que empieza a descomponerse, yo no sé si lo llevaba dentro de lo que sería la cabina o en otra parte del camión, pero sí, implica mucha tranquilidad, ¿no?
El que haya intentado quemar la cabina del camión es un indicio razonable de
claro,
que en esa cabina ha habido algo y existen evidencias que él no quiere que bajo ningún concepto se vean.
Sí,
y si el cadáver lo ha intentado quemar, pues siempre hemos dicho que es una de las maniobras más burdas y más torpes que hay para,
sí,
para enterrar evidencias, porque no enterrar, no consigo enterrar, como muchos están en un calentón, pero enterrarlas no.
Sí, por eso hablaba yo que quizá estaba empezando, ¿no? Pues porque por todas estas circunstancias, por desgracia, los asesinos en serie, al igual que la inteligencia artificial o que otros elementos, aprenden con cada caso, aprenden con cada asesinato, se perfeccionan y es importante atraparlos al principio, ¿no? Cuanto antes mejor.
También sorprende que haya atravesado Alemania, Francia, llegar hasta Álava en concreto, con un cadáver en el camión cuando se había denunciado la desaparición de esta joven y además se había, o dicen que había sido vista subiéndose a un camión.
Bueno, pero es lo que comentaba antes, no os hacéis una idea de lo difícil que es coordinar y llevar una investigación de este tipo que pueda implicar a varios países. Por mucho que tengas la pista de que se puede haber subido a un camión o no, la libre circulación, imagínate la cantidad de miles de vehículos al día que pasan las fronteras de todos los países europeos, entre camioneros, no camioneros, es francamente difícil, por no decir casi imposible, vigilarlos a todos y controlarlos a todos, ¿no? La facilidad con la que puedes llevar ya no solo un cadáver, sino otros elementos ilegales como drogas u otras sustancias, es bastante preocupante, ¿no? Con lo cual, hasta que no desarrollemos una política potente europea de conexión de bases de datos, de trabajo en común, pues va a ser muy difícil y aún así será complicado. Nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo es posible que teniendo todos estos datos no se pueda detener a alguien antes? Es muy, muy difícil.
Claro, porque es todo muy circunstancial, ¿no? Pasaba por allí, en algún momento sus vidas se cruzaron, pues tal vez en un área de servicio, es difícil establecer la relación.
La policía alemana manda la orden de captura de este sujeto cuando tiene ya más o menos centrado o como supuesto sospechoso principal a esta persona. Hasta entonces, pues pasan días y los días son muchos kilómetros y mucho distanciamiento. Y luego cuando cursan la orden, el tema es la coordinación, como dice Carlos, a ver cómo puñetas coordinas para que un elemento circulando por la carretera lo puedas detener con una garantía y seguridad.
Rafa, no sé si a lo largo de tu historia te ha pasado algo de este tipo, no de este tipo, sino de coordinación con otras entidades,
sí,
o policías, que ahora en este caso seguramente habrá un forense alemán que tenga que seguir la investigación o que
no,
continúe
que
con lo que se ha hecho aquí.
El cadáver se queda aquí, aparece aquí, se autopsia aquí. Lo que pasa es que el informe tendrá que remitirse a esto. Y yo
hablar con la policía alemana, ¿no?
Yo los casos que he tenido son de personas indocumentadas, personas inidentificadas. La relación con cuerpos de policía, Interpol, a nivel de toda Europa, ha sido francamente no solamente correcta, sino en ocasiones yo lo pondría como genial, porque yo he llamado tal que a las 5 de la tarde con una sospecha de identidad de un sujeto mandando una foto de la huella dactilar.
¿Una foto?
Una foto. Y a las 5, a las 6 menos cuarto de la tarde, tenía una llamada dándome todos los datos de ese sujeto.
Bueno, o sea que funciona mucho mejor de lo que pensamos
mí,
a veces.
Las veces que he tenido ese tema, no he tenido nunca un problema.
Sí, has tenido suerte.
Eso también es cierto.
Es verdad que el mundo del autoestopista da para mucha novela negra y para mucha película, porque es verdad que tú te montas, un saludo a todos los conductores que circulan por el mundo, porque en el 99,99999 serán gente maravillosa, bueno, pues que a veces echan un cable, pero es verdad que si hay alguien que tiene una semilla del mal, pues ahí, en un lugar en el que puede acceder a, bueno, pues a autoestopistas, por ejemplo, puede hacer mucho, mucho daño. Pero es una figura que da mucho miedo, ¿no?
Figura de autostop es una atalaya para el agresor. Es un recinto propio, es un recinto cerrado, un recinto móvil donde me puedo trasladar y hacer lo que me dé la gana. Y siempre con una persona a la que recojo y no tiene ninguna suspicacia con respecto a ti.
Uh-huh. Sí, porque le estás haciendo un favor en el fondo, ¿no?
Bueno, pero de hecho lo importante es que, claro, tú cuando empiezas a investigar un asesinato tiendes a pensar que puede haber un vínculo entre víctima y asesino.
Eso es lo malo de este caso, que claro. no vas a encontrar nunca
un
vínculo.
Y aquí es aleatorio, excepto a no ser que exista, pero eso lo descubres muy a posteriori, que él busque un perfil determinado, como uh-huh. sea solo un autoestopista, es algo tremendo, ¿no? Hay algunas películas, sobre todo en territorios agrestes como Australia, donde puedes circular kilómetros y kilómetros sin ver a nadie
en zonas apartadas.
Santiago Guardia.
Sí, es tremendo, ¿no? Hay algunas películas que ponen los pelos de punta, ¿no? Pero, hombre, no es lo habitual, ¿no? Tienes tantas posibilidades de que algún asesino en serie se fije en ti y te asesine en cualquier lado. O sea, te puede pasar en cualquier lado, sin sembrar la alarma, quiero decir, ¿eh? Que no es nada habitual. Pero claro, te puede pasar. En la mente de un perturbado puede ser un objetivo, en cualquier sitio, en el metro. Hay una, en la calle.
Carlos, hay una historia terrible, porque además es que es de las que te quita un poco la ilusión en no sé, la bondad del ser humano, ¿no? Lo digo porque hace, no sé, 10 años tal vez, que se produjo el caso de una artista que además se propuso viajar por los lugares más peligrosos del mundo vestida de novia y haciendo autostop para demostrar que se puede confiar en los demás. Y la verdad es que
no se podía.
Pues no, porque la violaron, la estrangularon y bueno, pues esto acaba un poco con ese concepto de paz de amor que supongo que recién su vida o quería demostrar que,
como,
que
se como mantiene, dicen, ¿no? Como dicen algunos míos, hay dos oxímoron muy potentes, que son la inteligencia del ser humano y la bondad del ser humano. O sea que, pero bueno, no, por suerte no suele ser lo habitual, ¿no? Es que si vives con ese miedo, no sales de casa. Y aún así te pueden entrar en casa.
Sí, es verdad que lo de no hagas autostop será, no hagas autostop y no vayas con desconocidos en un coche, era algo que te repetía tu madre siempre que salías cuando eras joven, porque eran otros tiempos y se hacía más. Ahora quizás es una práctica más en desuso, ¿no?
Yo creo que no, lo que pasa es que la gente ahora está más al corriente de un montón de cosas. Antes, cuando se aireaba un crimen de este tipo, muy pocas veces, salvo el glorioso caso. Lo demás no era noticias. Hoy un informativo de televisión es prácticamente una crónica de sucesos.
Y además, pensad una cosa, antes uno no llevaba ningún objeto que le pudiera geolocalizar. Hoy en día, incluso a través de un móvil, si has hecho una llamada antes de subirte, puede haber algunas torres que te permitan triangular o localizar ese aparato electrónico que casi todo el mundo lleva, pero imagínate hace 20 años. O sea, decías a tu madre, salgo para, o no decías
marcho.
A nadie siquiera, ¿no?
Sí.
No,
el resumen era marcho.
Sí, Sí, las posibilidades de que te localizaran por algún dispositivo electrónico eran nulas, ¿no? Hoy en día esa ayuda o esa leve ayuda existe, pero eso también conlleva pedir una serie de procedimientos que tardan tiempo en llegar. Y es complicado, es muy, muy complicado. A veces estamos acostumbrados a ver películas de 2 horas donde un crimen se resuelve a lo largo de esas 2 horas de metraje o a lo largo de esas 600 páginas de novela, pero en una investigación real el tiempo se suele alargar bastante más, sobre todo en un caso internacional, ¿no? No es tan fácil como parece, si no, se atraparía a todos los criminales siempre y no es así.
Sí, es verdad que la tecnología ha cambiado mucho. Lo vimos en el caso del Chicle y de Diana Kerr, que estuvieron ingenieros, hablamos con ellos, que estuvieron durante meses analizando los flashes, la imagen que daban los flashes de las cámaras de la autopista para reconstruir un cierto vehículo, y nos hemos avanzado mucho. En este caso creo que ha sido el que él usara una tarjeta de crédito de la víctima en Álava lo que permitió dar una clave para acabar de dar con la relación, ¿no? Sí, o con que hubiera cierta relación.
Lo que nos habla de que entre eso e incinerar, etcétera, nos habla de que no tenía mucha conciencia forense, por suerte.
No, más bien poca.
Bueno, pues son cuestiones que nos llevan a pensar si el mal anida entre nosotros escasamente o si realmente tengamos que estar atentos a posibles asesinos en serie que están escribiendo extrañas historias por la vida. En fin, Carlos,
todo
hay, pero esperemos que solo estén en tus novelas, ¿eh?
No, yo no tengo novelas de asesino en serie, pero sí, o sea, el mal existe, es una realidad, como también existe la bondad. O sea, que si estuviéramos todo el día obsesionados con ese tipo de historias, no viviríamos, ¿no?
Ay, hablando de bondad, nos despedimos de ti, Carlos Basas, hasta el lunes.
Hasta
y de
lunes.
Rafael Alcaraz le damos vacaciones para que pase buen veranito.
Eso está bien.
Esperemos reencontrarnos en septiembre. Bueno, nos veremos antes por estas carreteras de Dios y si todo va bien.
No, no tiene por qué, ¿no?
No tenemos un traspiés que no tendría por qué no. Nos veremos en septiembre. Muchas gracias y un beso muy grande.
Un abrazo.
Agur.
Un beso.
Agur.